La luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín. Distraerse a veces suelen los marineros dar caza a los albatros, grandes aves del mar que siguen indolentes compañeros del viaje al navío surcados por los amargos abismos. Apenas lo arrojan sobre las tablas húmedas, estos reyes celestes, torpes y avergonzados, dejan penosamente arrastrando las alas, sus grandes alas blancas semejantes a remos. Este alado viajero, qué inútil, qué débil. La otra, tan bello, qué feo y qué grotesco. Este que cuenta con su pico sádico, con la pipa, aquel mima cojeando al planeador inválido. El poeta es igual a este señor del núcleo, que habita la tormenta y ríe del ballestero. Exilado en la tierra, sufriendo el griterío, sus alas de gigante le impiden caminar. Bueno, este es un poema de Charles Baudelaire que llama Albatros, dedicado a los viajeros. A veces cuando uno está en tierra, está anclado en la casa, no ve la hora de volver a salir. Casi que está uno como disponible, como con ansiedad de volver a salir. Bueno, tenemos con nosotros en el programa de hoy a Óscar del Valle Ruiz, ingeniero de sistema, fotógrafo, artista plástico, y a Carlos Ríos, que también es un artista plástico de la ciudad de Popayán. Con ellos hoy vamos a hacer el programa. La semana pasada estábamos con Óscar del Valle y hoy se une con nosotros Carlos Ríos. Bienvenidos al programa.
Gracias, maestro.
Muy bien, qué bueno, Carlos. Bueno, amigos, estamos hablando la semana pasada del viajero, de ese asunto del viajar, porque Óscar ha sido un viajero por toda la Patagonia, por todos los Andes, por toda la parte del sur de América Latina, y ha hecho unas grandes fotografías de todos esos recorridos que tiene su periplo de ser caminante, viajero, mochilero, poeta de varios lugares del mundo, poeta con la imagen, ¿no? Vamos a hablar ahora con Carlos Ríos y con Óscar de nuevo, pero vamos a empezar con Carlos, y él es otra forma de viajar. ¿Qué hace con su viaje? Él pinta unos cuadros, muy bellos por cierto, recogiendo alguna obra renacentistas o algunas obras clásicas, y las transforma con unos ojos grandes, con una mirada tímida y tierna, entre asustadiza y asombrada, y aparecen, digamos, grandes representaciones como la Venus, por decir algo, o cosas más contemporáneas como de pronto la Frida Kahlo, y la hace. Las dibujas nuevas. Uno viendo a Carlos tiene algo de parecido a sus imágenes. Son una cara así como medio frente amplia y unas gafotas que parecen los ojos de las pinturas que das. Bueno, ¿cómo entraste en ese mundo de pintar así? Porque me imagino que ya pintabas de una manera diferente, más clásica, no sé. ¿Cómo entraste en este mundo? Y bienvenido al programa.
Muchas gracias. Pues fue algo como de ya tanto dibujar como la realidad tal cual es. Como que sentí la necesidad de representar esa realidad, pero de forma diferente. Entonces, desde que yo dibujaba en el colegio, el profesor me decía, Río, no empiece por los ojos, empiece por el contorno del rostro, que así es que se tiene que hacer. Y nunca pude, de hecho, sigo iniciando con un ojo, y de ahí parto como el resto de la composición. Entonces, al iniciar los retratos con los ojos, empecé a exagerar como esa parte, y a dejar lo otro muy sutil. Al exagerar los ojos, entonces exageré la frente, la cabeza, y así fue surgiendo como mi línea. Y cuando me preguntan lo que tú me estás preguntando, empecé yo a preguntarme también, pues, yo por qué hago esto como inconscientemente, por qué llegué como a esto. Y lo que tú decías, pues, es un reflejo no solo de como de lo que soy físicamente, sino de mi personalidad. O sea, soy muy introvertido, de hecho yo creo que en estos momentos estoy rojito. Pero para mí es muy importante el contacto visual, porque a veces para mí siempre la mirada es mucho más sincera que las palabras. A ti alguien te puede decir que se encuentra bien, pero tú en los ojos ves que como que no está tan bien. Entonces es como eso, como exaltar la mirada y cómo ella puede comunicar sin necesidad de que hayan palabras.
Claro, vamos al caso del fotógrafo, de Oscar de Valle. En el caso del fotógrafo, la mirada no es tanto la mirada que uno mira del fotógrafo, sino cómo mira el fotógrafo. Y en ese caso, cada que expone su alma cuando toma la foto. Estoy un poco exagerando, si de pronto cuando tú colocas esa imagen de los Alpes, estás colocando también parte de tu espíritu ahí.
No, es así, es totalmente así. Hay una frase que tiene Canon en una de sus publicidades, y es que la fotografía es alinear el corazón, el ojo y la cámara. Entonces, creo que aciertas totalmente con lo que dices. Es eso, es el cómo vemos, y es mostrar a través de mi fotografía lo que yo estoy viendo y cómo lo estoy viendo.
Claro, y en el caso de Carlos Ríos, a ver, yo me imagino que de alguna manera estás transformado, transportado, viajando en el cuadro mismo, pues cuando empezás a hacer como todo un cuento de santorales. Los santorales son tuyos muy particulares, pues hay santos para todo.
Exacto.
Entonces está, por ejemplo, San Francisco, el famoso cuadro de las mujeres que lo toman y lo voltean al revés para que consigan novio.
Ajá.
O están Santa Teresitas, o están Inmaculadas, bueno, pero no hay una creación abiertamente mística, pero también es como sobrecogerse frente al cuadro y empezar a mirarlo de una manera diferente. Ahí hay un viaje, estás transportado, estás ahí, como, ¿qué haces cuando estás en ese estado de delirio pintando ese cuadro?
Exacto, o sea, cuando yo empiezo a pintar, sí, es como un viaje antes, durante y después de terminar la obra. De hecho, mi trabajo, y me encuentran en el fanpage como Con Otros Ojos, y es con otros ojos con los que yo estoy reinterpretando la historia del arte, estos santorales, y es con otros ojos también como los plasmo, y es con otros ojos como también con los que el público los está viendo. Lo que decías de San Antonio, me metí en ese viaje como de escudriñar entre mis tías abuelas, mis abuelas, que tienen unos altares pues llenos de estampitas, estatuas. Entonces, de hecho, mis amigos me llaman y me dicen, ve a decirle a tu abuelita que le prenda una veladora a algún santo porque tengo un parcial o yo no sé qué. Y ella, para los estudios, hay un santo.
¿Cuál es el santo de los estudiantes?
No me acuerdo. Creo que...
Perfecto. El santo de los estudiantes no me acuerdo. O sea, sí, no me acuerdo.
No me acuerdo.
Perdió el examen.
Exacto. Pero yo llamo a mi abuelita y ella me dice cuál es. Y yo, préndale la vela al que sea, pero... Sí, sé que Santa Marta es la de los imposibles, Santa Rita de Casia, San Antonio el de los objetos perdidos, y cada uno tiene su razón de ser, ¿sí? Por ejemplo, a San Antonio lo ponen de cabeza.
Para buscar novio.
Para buscar novio, para casarse. Entonces eso fue lo que yo hice en la obra, lo pinté patas arriba.
Pero también hay uno que se llama San Benito, que según entiendo, a mí mi abuela me contaba que lo ponían a pasar gente de los inquilinatos, o sea, lo ponían con los pies para afuera y el tipo renunciaba a estar ahí. O sea, cuando un inquilino estaba muy quedado en una casa, pongan a San Benito con las patas para afuera para que se vaya. Y eso, pues, puros abuelos religiosos, pero hay todo un mito con eso.
Y me parece como una tradición popular religiosa que va un poco en contra pues de lo divino que debe ser pues para los católicos un santo. Entonces es como torturo yo a San Antonio y lo pongo de cabeza o le quito el niño para que me haga el milagrito. Entonces esa cultura popular me llamó mucho la atención. Y de hecho, como también es un viaje cultural lo del sincretismo religioso cubano. Entonces es como una abuelita, una tía abuela.
Santa Bárbara, por ejemplo, en la cultura cubana es muy importante.
Exacto, el Niño Jesús de Atocha. Entonces hay gente que sin saberlo al Niño Jesús de Atocha le pone dulce, le pone juguetes, lo viste. Y eso en realidad es un rito de santería.
Volvamos a la fotografía. Hay una parte en Argentina, en el Puno, donde hay como unos mojones en piedra que, según dicen, una tradición popular, colocar una piedra en ese lugar como que da también como una especie de energía ritual para el caminante, algo así. ¿Tuviste alguna oportunidad de ver esos montículos de piedra?
No en ese lugar, pero es común ver esos en diferentes partes del camino. En Torres del Paine, en Chile, vi en las torres, arriba en las torres, vi varios montículos de piedra de esa forma.
Y la gente deja una piedrita más ahí.
Sí, deja una piedra más o construyen su propia torrecita. Pues van, me pareció muy curioso. Pero
es como un ritual para el caminante, como un ritual, como un mojón, por aquí pasé yo, como una marca, por aquí pasé. Pues como que, no dije el nombre, pero dejar una piedra es como dejar una energía ahí. Y eso parece como simbólico. Y no sé si de pronto en las caminatas que ha hecho, en la cultura inca todavía está viva, y me imagino que hay un sincretismo inmenso entre catolicismo y antiguas culturas prehispánicas, sobre todo en lo inca.
En lo inca, pues, hay muchas diferencias de culturas ahí. Tú ves muchas costumbres diferentes en ese viaje. Cuando vas a subir a Machu Picchu, y cuando estás haciendo los diferentes caminos en el sur de Perú, ves muy marcada la cultura inca, pero también, y lastimosamente, está muy afectada por el tema del turista. Entonces hay mucha gente buscando el beneficio económico y eso va dañando la parte cultural. Todo el mundo está por plata. Entonces, encontrar la parte cultural en un viaje, te toca alejarte muchas veces de los caminos más comunes.
Claro.
Es donde encuentras esa riqueza cultural del lugar, cuando te alejas de las partes más turísticas.
Claro, no es lo mismo el personaje nativo real que el personaje que aparentemente es nativo pero está disfrazado de nativo.
Exacto.
O sea que ya hay una redundancia, hay como una especie de máscara con la que funcionan para poder conseguir unos pesos.
Sí, y que si le vas a tomar una foto te piden plata de una vez. O te buscan, te ven con cámara y te dice, tómeme la foto y claro, deme la plata.
Eso es un asunto complicado. Bueno, en el caso de Oscar, tú vas por las, ¿cómo se llama eso?, anticuarias, por los rituales de tu abuela, de tu tía, y vas buscando cantidad de cosas, en el caso de Carlos, buscando cantidad de objetos que te puedan llamar la atención para repintarlos de una manera diferente. ¿Cómo es esa búsqueda tuya? Fuera de esculcar pues, la cara de la tía.
No, pues yo me alimento mucho de la cultura popular.
Ajá.
Entonces me gusta mucho ir como a las plazas de mercado donde te venden los amuleticos para el mal de ojo. Entonces ya metiéndote tú como en ese mundo, en ese viaje, es donde tú te das cuenta cómo son los rituales, yendo a las novenas que le hacen a los santos, hablando con esas personas. Entonces te das cuenta que oficialmente en la religión católica cada día se le celebra pues a un santo. Cada santo pues tiene su día, su celebración, su novena.
De hecho hay unos que tienen un nombre rarísimo, San Nepomuceno. Eso no lo coloca nadie pues, pero sí, San Isidoro o cosas como que son como, ¿no?, que ya nombres que no existen en ninguna parte.
Sí, y llevan también el nombre a veces de la región de donde son originarios. Y me causa mucha curiosidad, pues, como esa contradicción a veces entre la idolatría y esto que se vuelve como un rito casi pagano, pues, con lo de las estampitas y de las novenas y las ofrendas que se hacen, los aceiticos. Entonces, es como la fe de la gente es depositada en ese objeto.
A ver, tú vives en Popayán.
Exacto.
Y en Popayán todavía hay una gran cultura indígena de alguna manera, pues hay una gran raíz indígena. ¿Hay una cosa, una mistura posible entre esa cultura religiosa y algunos de los rituales que por alguna razón camufladamente sobreviven ahí?
Sí, de hecho, hasta donde yo tengo entendido, a las vírgenes las hacen con los mantos así muy triangulares, asemejando a las montañas. Entonces hay como esa simbología en eso. Y también escuché la otra hace poco a un sacerdote explicando el Día de la Virgen del Carmen por qué hay tantas vocaciones marianas, o sea, tantas vírgenes, y es porque, o sea, todas son, se supone que son la misma, ¿sí? pero por ejemplo la de México es morenita porque se tiene que asemejar
a lo indígena.
Entonces cada virgen se aparece según pues su apariencia física, es dependiendo de donde ella se aparezca, porque
como la Chinquinquirá, que también tiene cierto
aspecto eso indígena. Exacto, tiene que parecerse a las personas que están ahí para que la sientan como madre. Entonces es
adopción.
Exacto, como la adopción, como el sentido de pertenencia, de arraigo. Entonces eso también me pareció,
viendo una imagen que me acaba de mostrar aquí nuestro amigo Oscar, en algunas partes del mundo, sin ser santos, aparecen personajes que lo vuelven mitificantes. Por ejemplo, me acaba de mostrar una imagen de como una especie de pampero, como una especie de gaucho.
El gauchito Gil.
Hable un poco del gauchito Gil, porque sin ser santo lo han mitificado en alguna parte del mundo.
En Argentina, cuando estabas contando todo el tema de pues de los diferentes estampitas y gente que le arman su
parafernalia, sí, mística, sí,
a todo eso. En Argentina, viajando mucho en las regiones, sí, en el sur, encuentra uno en las poblaciones altares, pero son exagerados, a este tal gauchito Gil. O sea, tú encuentras la Virgen en algún lado, pero la Virgen no les llevan una velita, no les llevan...
Al gauchito Gil, sí.
Es exagerada la cantidad de cosas que tienen en esos altares. O sea, ya le tienen fe es a eso.
En el caso de Argentina, obviamente recordemos algo muy contemporáneo. Maradona tiene un templo. Ah, y sí. Le ponen velas, y todavía está vivo, pero ya le ponen velas y toda cosa. Pues hay una mitificación de un personaje real convertido en otra cosa. Yo no sé si de pronto en nuestro territorio colombiano existen particularidades de esas, pero creo que sí. Recordemos que aquí en Colombia son famosos las arepas con la Virgen, la mancha en la pared con no sé qué cosa. Sí, pues viendo muy cerca a Popayán, una chica una vez le vio por aparecerla, hacer que el agua de la casa se fuera bendita, y la vendió en cantidad. Pues aquí hay una cantidad de milagrería que es muy de ese corte popular y que la gente se traga el cuento.
Sí, no sé, de hecho, la de Piendamó todavía está y es súper visitada. Esto es una fuente, entonces por ahí baja el agua y va la gente y toma el agua, y es muy, muy conocida. A mí también me causa mucha curiosidad es esto de que en muchas partes el bultico pues del santo o la talla en madera, y en Popayán pasa, se vuelven como una Barbie, pues hago la analogía yo.
Ajá.
Y es que, por ejemplo, a finales de noviembre en Popayán se celebra el desposorio de la Virgen María y San José, y a la Virgen la bajan y la visten como una novia, pero de esta época. Entonces es como era la Barbie,
la contemporánea,
sí,
pues, sí.
Entonces, a escala humana, y sí, San José sí lo dejan como con el atuendo del normal, pero a la Virgen sí la visten de novia. De novia de blanco, así tipo ponqué. Es súper curioso, sí, sí. Sí, dan recordatorio de hecho en la iglesia y ahí.
Como si fuera a casar ese día.
Sí, exacto, es como un matrimonio.
Bueno, aquí en Colombia hubo, y todavía hay gente que cree en eso, siendo una persona laica que no era pues aparentemente religiosa, Regina Once. Y si hay un gauchito Gil en Argentina, hay una Regina Once en Colombia. ¿Quién no le puso pues en muchas partes colocan el triangulito, las velitas, los huevos vendidos por Regina Once, y se convirtió en un mito en vida de una persona que hizo y deshizo y después desapareció por orilla y gracias pues así como de su propio encantamiento? Pero es un personaje que puede merecer como una especie de mitología urbana y se puede convertir en eso.
Exacto, es como creo que es venezolano,
Sangre
no es santo, él no es santo, pero la gente
lo ha convertido en tal.
No es santo, o sea, le dicen San Gregorio.
Pero no se ha canonizado, exacto. Simplemente venden las estampitas, el cuadrito, y es el inventor de una cosa que yo no sé si funcionará o no, que se llama la orinoterapia. O sea, que uno orina en la mañana, se toma esos orinitos y que eso le convierte a uno en un tipo sano, vigoroso. Pues hay que pensarlo bastante. Sí. Si uno ha bebido 3 o 4 días, ¿qué está tomando? Pero es una cosa de mitología, muy de lo carácter entre lo popular y lo urbano, entre la mitología, entre lo antiguo y lo moderno, como tú dices ahora, que es ese corte. En las montañas que tú has tomado fotografías, hay también lugares rituales. Hay lugares que dicen, bueno, esa montaña tiene sagrada por alguna cosa, o es un lugar ahí, un encantamiento porque allá hay un tesoro indígena, alguna
por
cosa.
Lo, sí, por lo general siempre hay algo de ese tipo en todas las regiones. Donde te contaba ahora en el Fitzroy, en el Chaltén argentino, la montaña le pusieron Fitzroy porque fue esta persona el primero en escalarlo, un europeo. Pero los locales y los indígenas, esa montaña se llama el Chaltén, y el Chaltén significa montaña humeante. Hay tanto viento en esa zona que siempre se forman nubes en las puntas, y para ellos esa montaña es sagrada, y ellos crean como, pues como unas costumbres alrededor de eso. Si no nos vamos lejos, aquí en Antioquia, Cerro Tusa, la diosa de la montaña, el altar este donde hacían sacrificios, que uno va ahora y también encuentra cositas raras por ahí, pero, o sea, florecitas con no sé qué, con sí, veladoras, como
pagamento, llaman sí, pagamento, la gente ahí va un pagamento allá, ofrece un ritual, así, sí, siendo muy pagano, todavía hay pagamento. Sí. Yo he visto pagamentos, por ejemplo, en la Laguna Encantada, que está por el Guarne, y hasta hace poco iba gente y llevaba flores y frasquitos o objetos envueltos en un talguito de cabulla y dejaban ahí como un deseo o pedir un favor especial a la montaña o a la laguna. Y no, que el Titicaca tiene ese característico también.
También, y se ve mucho el, pues, el, cuando te alejas de lo turístico, como te decía ahora, porque si no, te encuentras es lo de siempre, pues lo que te quieren vender al turista, la imagen que quieren vender. Pero cuando te metes, por ejemplo, yo en el viaje fui y dormí en la Isla del Sol y la Luna, y nos dejaron en la parte sur, teníamos que caminar en la, a la parte norte para coger el bote para volver a Copacabana en Bolivia. Uh-huh. En esa caminata nos perdimos, pero fue algo súper bonito porque vimos la gente en sus casitas de piedra con la paja, con todo, pues, o sea, muy autóctono la casita en la isla, y con sus cosas, o sea, como sus altares a ciertos, diría yo, santos o algo así, pero no eran imágenes que tenían ahí, sino eran como ofrendas.
Hablando de eso un poco, hay un sitio en Bolivia que se llama San Jacinto de Liguera, algo así, donde mataron a Che Guevara. Pues imagínate un cuadro pintado por Carlos con un Che Guevara con unos ojos grandotes, así con sus barbas estiradas, sería un poco irreverente, pero realmente puede ser cierto, porque es que en Bolivia lo tienen, hay altares de
tienen unas estatuas, tienen en La Paz había una estatua gigantesca,
y tienen velitas y tienen cositas, sí. Pues eso puede ser una tarea para más adelante, pero de volver a coger un poco la iconografía popular y convertirla en un santoral popular, poner la aureola y todas las cosas, pues no sé hasta qué punto puede ser irreverente o no. Yo, no sé, pero yo que puede llegar a una cosa por eso. ¿Has pensado cosas como eso? Pues no solamente Santoral, sino como otros personajes.
Sí, de hecho, estaba pensando como lo mismo de la cultura popular. Hay personajes, pues, en cada país, como personajes muy representativos. Uh-huh. Y me gusta mucho como la cultura de los 70s a los 90s, como de las vedettes.
Ajá. Uh-huh.
Que fueron muy conocidas, por ejemplo
Brigitte Bardot con los otros, no,
Brigitte Bardot, me gusta mucho Rafaela Carrá, y estaba hecho, pues he estado consultando mucho de una, ya no fue vedette, sino que fue cantante de cumbia argentina, y que en Argentina pues se le rindió un culto a Gilda, no sé si la escuchaste allá,
sí.
La diosa de la cumbia allá.
Ajá,
entonces,
sí, sí, sí.
Y de hecho este año o el próximo sale una película de ella, pues biográfica. Entonces son como esos personajes que también se vuelven ídolos populares, que también, claro, me llaman muchísimo la atención.
En el caso de México, pues Chabela Vargas, pues.
Chabela Vargas.
Que aparece, además, una amiga de Frida, y ya pintaste a Frida, ¿no?
Sí, ya pinté a Frida. De hecho, yo tengo el boceto por ahí de Frida con Chabela, el dibujito. Sí, entonces es lo que yo te digo, o sea, como que esa cultura popular me llama a mí mucho la atención, porque es, a mí me gusta mucho el color, la textura, como exagerar, pues como llegando a lo kitsch, ¿sí? Me gusta,
sí, sí,
mucho.
Sí. Uh-huh.
Y la cultura popular es eso, reúne como todos esos elementos y todo tiene un significado, un porqué, y pienso que eso me da muchos elementos a la hora de crear mi obra.
Ese arte kitsch, en cierta forma, es como una especie de heredero del arte pop.
Exacto,
y tiene como una relación muy grande, ¿cierto?
Sí, y es como exagerar el color, las formas. Uh-huh. Entonces hay gente que ve lo kitsch como algo vulgar o corriente.
Lo que decíamos la semana pasada, el mochilero, que sí, lo ve como algo peyorativo.
Exacto, uh-huh. y no, o sea, el kitsch es como una estética. Es una estética como cualquier otra, como el surrealismo.
Claro.
Es un movimiento también, entonces a mí me gusta mucho como eso. De hecho, hay un movimiento que yo, después de pintar y cuando estuve con tres maestros en artes, que ellos me instruyeron mucho y aprendí mucha técnica con ellos, porque yo estudié fue comunicación. Entonces,
dos desertores acá. Uno viene de ingeniería de sistemas y otro de comunicación, y todos dos se dedicaron a la parte de plástica. Muy interesante.
Exacto, entonces yo estuve con ellos y estando con ellos me dijeron que viera un movimiento que se llama surrealismo pop. Y el surrealismo pop, casi todos los artistas de ese movimiento, pues tengo yo puntos similares con varios, y es la exageración en la cabeza más que todo. En el surrealismo pop se maneja mucho eso, y personajes populares como Mickey Mouse.
Ah, sí, 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 he visto algo de eso. Personajes de las tiras cómicas, pues
vuelven. Exacto.
Sí, claro. Ve, el tiempo nos va volando de una manera súper rápida. De nuevo, le pido a Oscar que nos dé correo, dirección, y a Carlos también, para que la gente pueda comunicar y de pronto volver a mirar la obra. Si tienen obra en Facebook, la muestran también, te lo dicen a la gente. Denme los datos.
Sí, en mi página web, www.oscardelvallephotography, ahí pueden encontrar mucho del paisajismo que he hecho y otros tipos de obras. Y en Facebook también, Oscar del Valle Fotografía.
Muy bien. ¿Y Carlos?
Y a mí me pueden encontrar en Facebook como Carlos E. Ríos. Mi fanpage es Con Otros Ojos. En el Instagram estoy como Carlos E. Ríos. Y les quería compartir que ya están a la venta, pues, aquí en Medellín, mis productos, que son cojines, portavasos, cofrecitos, en el Café Manos Colombianas, que queda en la carrera 70, antes de llegar a la Bolivariana.
Ah, sí, perfecto.
Esas carreras, ¿cierto?
Carreras, sí.
Sí, antes de llegar allá, y en Instagram los pueden encontrar a ellos así, Manos Colombianas.
Muchas gracias por estar con nosotros en el programa. De verdad, esto va volando. No sabía que el tiempo iba corriendo de tal manera. Gracias a Jorge por estar en la parte de audio, y a todos ustedes oyentes por estar con nosotros una vez más. Los esperamos para otra oportunidad, con toda seguridad que nos volveremos a encontrar.
Muchas gracias.
Con mucho gusto.
Muy bien. La luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.